todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La selección española absoluta ha realizado una excelente Golden League, derrotando a Noruega, actual subcampeona del mundo, y posteriormente empatando con Francia en un gran partido de los nuestros en esa final, pero que perdieron en esa lotería que son los penaltis. La conclusión es que salimos con buenas sensaciones de cara al europeo. Somos optimistas en cuanto a la absoluta B. En Argentina también muy buen torneo de las nuevas generaciones que vienen por detrás. Se empató con Polonia, se ganó Argentina y se perdió con Rusia. Un buen balance. Tras el parón de la selección española balonmano, tanto en la Golden League como en el torneo Cuatro Naciones de Argentina, regresa la Liga Sobal con la disputa de su octava jornada. También la Champions League vuelve a jugarse con un FC Barcelona que tiene una salida muy complicada en Alemania ante el Freiburg Handewitt, y el Vidasoa viaja para enfrentarse al Havehof e intentar seguir siendo líder de su grupo. La división de honor femenina, ya sabéis, en ese Guadiana que nos tiene acostumbrado esta temporada, vuelve a aparecer nuevamente. De loco es para los aficionados este calendario. En fin, otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, ¡empezamos! En el control de sonido, Eduardo Morillo. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de personas del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Interesante fin de semana, como tú apuntabas, con las selecciones. Muy bien la experiencia de los Bs en Argentina. Y muy aceptable el de los absolutos en tierras nórdicas. Aunque, bueno, perdimos un título nosotros solitos. Pero se hizo bien.
Lo importante, yo creo, que fueron las sensaciones. El título hubiera venido muy bien, pero lo fundamental son las sensaciones que deja la selección, que solo ha trabajado una semana. Esperemos que con más trabajo crezcan mucho más y, ojito, que pueden estar arriba en ese próximo europeo. Pero tiempo tendremos. De momento nosotros nos vamos al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia. En el día de hoy contamos con Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y tenemos una nueva incorporación en el programa, que le damos la bienvenida, Martí Ruiz, el fundador, director de Handball 100%, un hombre joven que ama mucho el balonmano y que, desde luego, bueno, pues ahí está en ese relevo de los próximos años a los que todavía estamos en el mundo del balonmano. Hola, Martí, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Luis?
Vamos con una Liga Sobal que retoma y donde, desde luego, el Barcelona sigue líder, pero ojito, ojito, porque vienen pisando fuerte Liberán Cuenca, Marca de Mar de León, Vidasoa y, sobre todo, un partido que vamos a ver cómo le sienta al Barcelona, Alfredo. Ese balonmano Logroño-Barcelona 48 horas después de jugar en Alemania.
Eso te voy a decir, porque el miércoles tiene ese partido en el infierno del norte, en Flensburg, que también va a ser muy duro de Champions, y directamente a jugar a Logroño. Un Logroño que en casa se está haciendo muy fuerte y que es un equipo que siempre en casa está aprendiendo a un gran nivel, y vamos a ver cómo maneja el Barça, porque hay que recordar que Logroño es uno de los últimos equipos que le ha conseguido meter en problemas en competición local, y yo creo que Xavi Pascual no debe irse nada confiado con ese partido. Sé que están pensando todavía primero en el de Alemania, pero Logroño en casa a mí está dejando muy buenas sensaciones. Por ejemplo, el último partido que también pudimos ver a través de antes sin fin, me está dejando muy buenas sensaciones el conjunto riojano en casa, aunque fuera está bajando un poquito también, pero bueno, yo creo que el viernes se va a ver un gran partido.
Martín, el Barcelona lo puede tener complicado el viernes en Logroño después de ese digamos partidazo que tiene en Alemania, que tiene que ganar sí o sí.
Pues sí, la verdad, yo creo que, bueno, ya vimos la última temporada donde pincharon allí en Logroño, pero bueno, teniendo el nivel que tiene el Barça, ya sabemos que es difícil de sorprender, pero viniendo de allí, de Flensburg, donde el calendario es el que es, todo puede pasar, pero yo de momento lo veo bastante difícil.
Bueno, pues vamos a ver, porque evidentemente el Barcelona tiene ese partido el miércoles, luego os comentaremos a la hora que juega el miércoles, que puede ser complicado. Por su parte, el Vidasoa también tiene una salida difícil, pero la verdad es que esta semana la Liga vuelve con 5 partidos televisados. El miércoles será ese Recoletas Atlético Valladolid Vidasoa, miércoles a las 8 de la noche. Ya nos vamos al viernes, el viernes a las 9 de la noche Bada Huesca Liberbank Cuenca. El viernes, partido de la jornada en Gol Televisión a las 7, ese Balonmano Logroño Fútbol Club Barcelona. Para el sábado hay 2 encuentros, unos a las 6, Fertiberia Puerto Sagunto Benidorm, por la televisión de Castellón, y a las 7 y media el sábado, por la Liga Sport Televisión, el Frigorífico Morrazo a Banca de Mar de León. También tiene que tener, me imagino, que bastante cuidado el Cuenca con el Bada Huesca, Alfredo.
Sí, porque además Huesca, aunque está ahí en zona abajo, está rindiendo un gran nivel, los partidos que está perdiendo los está perdiendo ajustados, y en Huesca siempre es una cancha complicada. Además, es de buena pinta que el conjunto de Nolasco se está preparando a conciencia ese partido del viernes ante Cuenca, y tienen ganas de conseguir una nueva victoria en casa. Yo sé lo de Lidio Jiménez, tienen esa salida complicada y tienen que ponerse a tono, porque vamos, empieza un mes de noviembre importante para ellos, que también empieza la competición europea para ellos, así que va a ser un partido donde, ojito, vamos a tomar ya la temperatura de Cuenca ahora que realmente se mete en el lío de competición europea.
Sí, bueno, soy Emilio. Abundando un poco en lo que dicen nuestros compañeros, sí, bueno, ya hemos dado por sentado que la competición asobal, en todas las canchas hay algo en juego, entonces todos tienen que tener cuidado, unos por unos objetivos de arriba, otros por los de abajo, permanencia, y lo que hablabais del problema que el Barcelona puede ver esta semana, bueno, pues le van a dar una dosis de lo que él les dio indirectamente a algún equipo alemán que visitó otras temporadas, el Rhein-Neckar-Löwen, el Kiel, que jugaban su Bundesliga y luego venían en un plazo de 48 horas. Bueno, el Barcelona lo que tiene es un margen de maniobra grandísimo. Evidentemente lo que le interesa es la Copa de Europa. Entonces, el viaje a Flensburg debe ser prioritario para Pasqui y su gente. Y luego, el viernes, en el partido que dais vosotros en Gol, pues hombre, por prestigio, evidentemente lo intentarán. Pero que no pasa nada si tienen un tropiezo, si el margen de, digamos, de maniobra que tiene este Barça en esta Liga Sobal, pues es enorme. Hombre, Pasqui querrá ganarlo todo, hasta los entrenamientos. Sí, pero no sería ningún problema si hay algún atisbo de pinchazo, pero, que tampoco lo creo, ¿eh?
Emilio, yo estoy... ¿Qué tal a todos desde Valladolid? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo estoy con Martí. Esto pasa de... A lo mejor al Barça le ocurre este calendario después del europeo, más cerca de la Final Four, y le doy más rédito al Logroño. Me parece que es todavía demasiado pronto para hablar de fatiga acumulada o de exceso de golpes recibidos, por mucho que visites Flensburg. Además, el Barcelona no viaja en autobús. El Barcelona va de puerta a puerta, y yo estoy convencido de que el Barcelona va a sacar ese partido, no sin dificultades, porque el Balonmano La Rioja en casa es un equipo más que solvente, es un equipo muy a tener en cuenta, Pero que esto te pasa después del europeo, con el Barça plagado de internacionales que han tenido que estar concentrados con sus selecciones, han recibido golpes a mayores en ese mes que el resto de equipos descansan, y te compro lo de la posible, lo del posible tropiezo. A mí me parece que todavía no. El Barça está para dejarse sorprender por nadie, ¿eh? A mí no, particularmente,
no, no,
me parece.
Juan Carlos, si yo no dudo de eso. Incluso digo que tiene ese margen de maniobra, pero he acabado diciendo que Pasqui quiere ganar hasta los entrenamientos.
Sí,
y evidentemente, pero con un doble equipo que tiene el Barça en plantilla, que tiene dos equipos titulares, y en el mes de octubre, noviembre ya prácticamente, pues hombre, ahora no están todavía frescos.
Pero vamos a ver, el Barcelona, el Paris Saint-Germain,
todos.
Son equipos a los que penaliza mucho que en invierno haya una competición internacional, léase mundial, léase europeo. ¿Por qué? Por la cantidad de internacionales que tiene, y porque mientras otros equipos, la mitad de la plantilla, está tranquilamente haciendo otra mini pretemporada, ellos están recibiendo estacazos en la pista.
Por supuesto.
Entonces, a partir de ese momento, ¿qué ha pasado en las últimas temporadas con Barcelona y Paris Saint-Germain, por ejemplo? Que lo han pagado. Lo han pagado, y este año pues puede que lo vuelvan a pagar, y puede que tengamos, no sé, a un Vespren o a un Seged metiendo el hocico en la Final Four. Pero yo creo que, de momento, primera semana de noviembre, el Barça no está para dejarse sorprender todavía.
Cambiando de tercio, Martí, ¿cómo has visto a la selección española en esa Golden League?
Bueno, pues he visto un conjunto de Jordi Rivera, la verdad que muy compacto. Me ha gustado mucho lo que he visto. Tiene una filosofía que es la que sigue llevando desde los últimos años. Y independientemente del último resultado, que es perder en los 7 metros contra Francia, dominaron con Noruega. Les costó más o menos, pero se veía una manera muy clara de lo que quería Jordi en la pista, también con relevos. Y creo que están en una muy buena tónica para poder encarar todo lo que viene y hacer grandes resultados, como ya viene haciendo.
Alfredo, una semana de trabajo, buenas sensaciones y el equipo que da síntomas de que se puede pelear por todo en el europeo.
Sí, a mí las sensaciones que me han transmitido viendo desde fuera los dos partidos han sido muy positivas. A mí me quedo sobre todo con esa primera parte de inicio de la segunda ante Francia, dejando muy buenas sensaciones y estando, yo creo que superior en cuanto a dinámica de juego que la selección de Dinard. Y más allá de los resultados tampoco importan en este tipo de torneos, lo que tú decías, Luis, ese camino para seguir hacia enero, donde realmente hay que jugarse la lucha por el oro, y más importante que el oro del europeo, jugarse la plaza para Tokio, a mí me están dejando muy buenas sensaciones. Yo creo que hay que ir con relativa confianza hacia ese torneo en enero, pero a mí me han dejado una esperanza ilusionante de cara a lo que se nos pueda venir dentro de apenas mes y medio en tierras nórdicas.
Yo también he visto este fin de semana ante Noruega y luego al final ante Francia un equipo solvente, o sea, se está consiguiendo una velocidad de crucero con este equipo que tiene que llegar, esperemos que sí, a Tokio el 2020, y encima con una seguridad. Luego, como yo decía en la entrada, quizás a lo mejor perdimos un título honorífico, si quieres, pero bueno, a fin de cuentas hubiera sido interesante poderlo ganar, pues por nuestras pérdida de contraataques, por ejemplo, porque la portería estuvo muy bien, la defensa estuvo bastante bien.
Han trabajado 6 días solo. Mira,
yo eso lo entiendo, pero que ese pequeño detalle es el que te impidió ser campeón, que como dice Alfredo, quizás a lo mejor no es que sea lo de menos, pero no era tampoco tan crucial. Y luego he visto una cosa, que Jordi Rivera sigue RQR con esa idea, que a mí estéticamente no me parece bien, lo de los dos zurdos en la primera línea, pero que es una forma de jugar distinta que arruga un poco a las defensas o distrae a las defensas contrarias. Yo me imagino que cuando llegue la competición importante, el próximo europeo y tal, pues se volverá un poco la normalidad, o a lo mejor estos dos zurdos en primera línea, Maqueda y Dusevall, pues es lo que se tiene. Luego, en las pruebas, muchos minutos para Abel Serdio. El pivote
¿Es
de
el futuro? Hay que
claro,
darle,
claro.
Hay que darle
no, hombre, porque... futuro. El pivote de Granollers también es presente, presente futuro.
Quiero eso decir, es, eso es.
Pero que te quiero decir que se le han dado minutos y el chaval pues ha respondido. Entonces, a mí me ha parecido bastante bien. Además, era un torneo de amplio espectro con Noruega, Dinamarca, que se ha quedado por fuera, Francia. Y a mí me ha parecido que era un entrenamiento de gran calidad en el mes de octubre, que estamos en el mes de octubre.
Y teniendo en cuenta, Emilio, que hay gente en la B que viene tirando la puerta a puñetazos. ¿Cómo? Como,
no quería adelantarme, pero yo estaba viendo por streaming en Argentina, en San Juan.
Y Alex.
Un montón de gente ahí, los compañeros de estos canales argentinos, Román Bravo, etcétera. Chicos, lo han valorado en su... Y además, como hacen los argentinos, con buena entonación y con mucha disposición. Y estaban como impresionados diciendo, y estos son los suplentes de los que están jugando en Noruega y Dinamarca.
Eso, uh-huh. Eso es lo que le iba a decir yo a Martí. ¿Cómo ves el equipo B que viene detrás? ¿Viene fuerte, viene bien y necesitan en ese relevo minutos?
Vienen fuertísimos. Yo creo que este tipo de torneos, como el que han jugado en Argentina... dan mucho que pensar a Jordi. Hay muchos jugadores jóvenes que le gustan a Jordi, como Adrià Martínez de Granollers, Alex Gómez, que ya disputó con el primer equipo de España, que hacen pues que Jordi en el último momento les pueda meter en cualquier convocatoria ya importante. Así que ellos son conscientes, saben de todas las pruebas que está haciendo Jordi, porque en la Golden Week ya hemos visto que durante, aunque esté España jugando contra Noruega y contra Francia, hace pruebas que dices, esto te va a llevar a algún sitio, pero aún así en las pruebas, prueba 5-1 raras, 4-2, prueba 2 zurdos, hacen muchas pruebas para luego, en el momento importante, que ver si vale la pena. Entonces los jóvenes eso lo saben que tienen posibilidad de poder jugar con España y lo demuestran en la cancha. Entonces allí en Argentina yo creo que eso se ha visto.
Bueno, pues lo importante es que la generación viene pisando, la generación de atrás viene pisando fuerte el relevo, porque el relevo se va a producir, va a ser inminente tras los Juegos Olímpicos 2020 que se van a disputar en Tokio, pues prácticamente en 9 meses, en donde esperemos que esté la selección española. Despedimos nuestra primera tertulia. Alfredo, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Un abrazo, hasta la próxima, amigos.
Martín, bienvenido a De Rosca y seguiremos charlando. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Os hablaba antes de la Liga de Campeones, esa fase de grupos, sexta jornada, miércoles 30, recordad que estamos grabando el lunes, Flensburg-Handewitt Fútbol Club Barcelona el miércoles a las 7 de la tarde y el sábado a las 4 en Suecia, Sävehof frente a Vidasoa. Llega el momento en De Rosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la estilográfica de nuestro gran compañero y amigo Fernando Urra, gran conocedor del balonmano dentro y fuera de las canchas. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Fernando.
Hola, gente del De Rosca. Me ha gustado mucho ver a este grupo de jugadores jóvenes que ha viajado a Argentina este pasado fin de semana y que la verdad es que lo han hecho ya como hispanos absolutos, algunos de ellos ya lo habían sido. La realidad es que hay una generación de varios chicos interesantes, muy interesantes de cara a futuro y que ya están demostrando en Asobal que son talentos para tener en cuenta muy prontito. Todo esto es importante, pero más importante para mí es que parece que hay un plan. Se está preparando lo inevitable y es que todos tenemos claro lo que va a suceder. Parece a terminar los Juegos de Tokio y va a suponer un cambio importante en la selección absoluta, ese relevo generacional. Ir preparando un grupo ya desde los Juegos del Mediterráneo anteriores, que van entrando y saliendo de competiciones, que acuden a concentraciones, que participan en partidos oficiales, pues significa que parece que alguien tiene un plan. Luego ya veremos cómo es el plan, si sale bien, si tiene fundamento, pero la verdad es que creo que la gran noticia es que estamos trabajando más allá del año 2020. Varias veces hemos escuchado que la gran incógnita de cara a ese 2020 viene desde algunos puestos concretos en los hispanos. El centro de la defensa, el central, la capacidad de lanzamiento. Seguramente van a llegar más puestos de mejora, pero esas dos o tres posiciones parece por ahora que llaman más la atención. A día de hoy, por ejemplo, Gedeón y Viran siguen siendo las opciones vigentes para cimentar la defensa 6-0, pero Abel Sergio, Antonio Bazán, Iñaki Peciña ya están ofreciendo algunas de sus prestaciones a Jordi Rivera. Si todo funciona como hasta ahora, y el catalán sigue siendo con bueno, el entrenador, el seleccionador, y sigue con ese trabajo, estos jugadores van a ser nuestra cara a la hora de defender en los próximos europeos y mundiales. En el aspecto lanzador, parece que la cosa está más complicada. Los jugadores que llegan todavía no están tan maduros como para aparecer en unos pocos meses en la alta competición. Sin embargo, me consuela ver que Dani Dusevallev, ahora lesionado, ya tiene la alta médica y que pronto va a estar ya a un buen nivel. Y que Alex Costoya, que ha estado lesionado, sigue creciendo en la liga francesa y veremos hasta dónde puede llegar. En el resto de puestos, pues parece que el relevo está más que asegurado. Especialmente dos de ellos que a mí me llaman poderosamente la atención, la portería y los extremos derechos. Son dos posiciones que son complicadas de abordar, donde no suele haber mucho talento y que ahora tenemos prácticamente overbooking. De hecho, en el caso de la portería, da la sensación que los Sergei Hernández, Biosca y los jóvenes que vengan han tenido muy mala suerte de aparecer en esta época, digo, porque ahora Gonzalo y Corrales parece tener cuenta o cuerda, en este caso, para rato. En suma, dicho esto, que creo que estamos de enhorabuena, porque, como digo, el balonmano español tiene un plan, y lo que es mejor, alguien que lo desarrolla. Ahora esperemos que, como decía el otro, los planes salgan bien. ¡Hasta pronto!
Uno de los grandes jugadores argentinos y referencia en la banca de Mar de León ha tenido un verano que desde luego yo creo no va a olvidar nunca. Tuvo que ser intervenido el corazón, ha estado 5 meses en descanso, se ha perdido los Panamericanos y por fin hace unos días ya ha podido incorporarse con sus compañeros a la disciplina de la de Mar de León. El gran Federico Vieira va paso a paso, sin prisa pero sin pausa, para regresar a su hábitat natural, que son las pistas de balonmano. Hola Fede, muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, ¿cómo te encuentras? Antes que nada, ¿qué te falta para poder volver a jugar a la pista? Que estamos deseando verte.
Bien, por suerte muy bien. Bueno, ya llevo, bueno, aquí en León, ya esta es mi, va a ser, dice, 2 semanas de entrenamiento, esta va a ser la tercera. Así que nada, falta, bueno, tener ritmo, recuperar todo lo que es la parte física, muscular, aeróbica y eso, que vamos muy bien, y bueno, y que Manolo ya a ver si me convoca para el fin de semana, esperemos, a ver que, bueno, agarrar el balonmano y estar ya disponible y a las órdenes de Manolo para lo que él necesite. Así que en ese sentido, superado todo y entrenando nuevamente.
Bueno, vuelves a los entrenamientos hace unos días. ¿Qué sensaciones tienes? Y me imagino que con una ilusión como el primer día.
Sí, al principio, bueno, muy nervioso, ¿no? Después de... Es la primera vez que a mí me pasa de que estoy tanto tiempo fuera de los entrenamientos, nunca más de un mes o en las vacaciones normales. Esta vez fueron varios meses, fueron, sí, casi 5 meses más o menos, desde el último partido que fue el 25 de mayo. Así que nervioso, con ansiedad, obviamente, bueno, fallamos un poco más de lo normal porque estamos fuera de ritmo y eso, pero bueno, por suerte día a día se va recuperando y uno se va quedando más tranquilo y se queda tranquilo de que no se olvidó de cómo se juega el balonmano, por suerte.
Durante esos 5 meses que me imagino que han sido duros, no solo físicamente sino psíquicamente, ¿te llegó a pasar por la cabeza, llegaste a pensar que a lo mejor no volvías a jugar?
Sí, eso lo pensé, sobre todo cuando estaba en el hospital internado, cuando, bueno, se complicó todo lo de que son, bueno, complicaciones que pueden pasar dentro de una intervención, que parecía que, bueno, que iba a ser, era un día y al otro día te ibas, y bueno, tuve que quedar 4 días internado, y bueno, las complicaciones y eso, bueno, sí, la cabeza juega y se te pasan esas cosas por la cabeza, pero bueno, el médico siempre me dijo que iba a estar todo bien, que en ningún momento me dijo no vas a tener que dejar de jugar ni nada por el estilo, sino que por ahí eran pensamientos que tiene uno por ignorancia de lo que está pasando, porque no está acostumbrado a estar en esa situación y hace que, bueno, la cabeza piense y maquine y uno se imagine o tenga dudas, pero por suerte, bueno, con el correr de los días y todo fuimos evolucionando bien y siempre los médicos me dijeron que iba a estar todo bien.
Hola Fede, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, como leonés, bienvenido otra vez porque se te echaba de menos. Y Manolo más, porque oye, tú has estado fuera del equipo, pero has estado muy al tanto de las lesiones que se producían. Tú también fuera, y como te preguntaba Luis, hasta donde puedas decirnos exactamente qué problema cardíaco, si lo puedes decir, es el que te obligó a estos 5 meses, a esa intervención. ¿Qué era exactamente, Fede?
Sí, hola, buenas. Lo que tenía era una fibrilación auricular.
Sí.
Yo la tenía paroxística, no era algo que lo tenía todo el tiempo, por eso también me costó un poco detectarla. O sea, no, o sea, yo he tenido algunos episodios previos, pero nunca tan largos. Hasta que, bueno, en abril, en un entrenamiento, a mí me agarran estos síntomas y no se me fue rápidamente, sino que me ha durado varias horas. Dentro de lo negativo, lo positivo fue que pudimos detectarlo, ir al hospital, hacer las pruebas de electrocardiograma y todo lo que es necesario para detectar eso, y se me diagnosticó esto. Entonces, bueno, fue cuestión después de, bueno, con los análisis y los estudios realizados que documentaban esta arritmia, bueno, fui al médico y, bueno, me dijo, tenés que operar, la solución es la ablación. Y bueno, hicimos lo que había que hacer para solucionar el problema.
¿Y los médicos te aseguraron que después de esta intervención ese problema se quitaba y que volvías a las canchas sin ninguna preocupación? Porque la preocupación, hombre, cuando tienes, como digo yo, la patata así, pues a lo mejor dices, joder, ¿qué me pasa? Pero tú ya estás completamente restablecido, como te decía Luis, de la cabeza más que de las piernas, ¿verdad?
Sí. O sea, los médicos siempre me dijeron que la solución para esto es esto. Hay uh-huh. otros tratamientos que son con fármacos, pero no es una curación, sino que para curarlo te tienes que intervenir y hay que aislar los circuitos eléctricos del corazón, que son los que están generando el problema. Entonces, bueno, al quemarlo el problema se resuelve y se soluciona. Así que en ese sentido sí. Y bueno, la cabeza obviamente siempre juega y estás a veces siempre pendiente, pero bueno, por suerte, a medida que van pasando los entrenamientos, vamos cada vez siendo más intensos y recuperando sensaciones, eso va quedando en el olvido y uno está tranquilo y ve que está bien.
Oye. Hola Fede, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas y bienvenido de nuevo a tu casa, que es el balonmano. Una duda, ¿tus compañeros te cuidan en los entrenamientos o si hay que sacudir, se sacude?
Le tienen que sacudir.
Los primeros días preguntaban, yo decía, hay que sacudir. Y ahora que a medida, porque los primeros días, bueno, con el equipo tampoco hacíamos lo que era toda la parte de 6-6, eso, lo que era por ahí más contacto, los primeros días no lo hacíamos, porque bueno, era una adaptación, pero bueno, a medida que fueron pasando las semanas y los días, y obviamente nos vamos volviendo a la normalidad y tienen que golpear y pegar, y hay que hacerlo de siempre, porque en un partido no te van a perdonar, así que hay que testear todo y probar todo. Así que...
Oye, Fede, se me está ocurriendo una maldad. Dile a tu amigo el Carou que te vaya dando para que te vayas encontrando mejor, anda.
No, bueno, Carou no me pega. Pues
que no te pega, ¿cómo que no? Besos te dará.
Nos llevamos mucho tiempo, somos amigos, me pegan los otros.
Imagino que uno de los trabajos que tienes ahora, al margen de ponerte a punto, es decirle a los tuyos, a los más cercanos, a tu familia, que tú puedes jugar al balonmano, que no se preocupen, que no te va a pasar nada, ¿no? Porque imagino que habrá alguna voz que te diga, bueno, a lo mejor sería conveniente que bajaras el pistón. No, hay que convencerles de que tú estás en plena forma y a pleno rendimiento.
Sí, bueno, eso sí, lo tienen claro, por suerte, bueno, como la intervención también fue en Argentina, bueno, el que siempre me acompañaba, siempre obviamente aparte de mi mujer, era mi padre y mi madre, siempre estaban ahí pendientes, entonces también escucharon de la boca del médico y de todos que esto estaba perfecto y que no había ningún problema para solucionar. Es más, el médico era el que por ahí más me insistía y más me decía, liberate, entrená, que no hay ningún problema, que vos lo podés hacer y que no vas a tener ningún problema. Entonces, uh-huh. también el médico era el que incentivaba que yo vuelva y me dijo, a los 2 meses más o menos, me dijo, empezá a entrenar como para prepararte a volver y entrenar normal, cuando uno está todavía con cierto... ciertas precauciones y bueno, no hago esto porque no, el médico me decía, no, libérate, como que siempre también me apoyaba y me ayudaba mentalmente.
¿Y tienes que tomar algún tipo de medicación? Lo digo porque ya sabes que en esto del deporte te tomas un caramelo y da positivo en el antidoping. ¿Tienes que medicarte o no?
Sí, hay una, todavía sigue una medicación, pero transitoria y está dentro de las cosas legales que se pueden tomar, no hay ningún problema, eso ya lo saben, bueno, la doctora y todos, eso no es problema. Y es más, yo también cuando me daban los medicamentos preguntaba, porque bueno, el médico sabía que yo era un deportista profesional, entonces bueno, me decía, no hay ningún problema y con esto puedes jugar.
Manolo Cadenas ha estado a tu lado, te ha dado tranquilidad y te habrá dicho, Fede, tranquilo, poco a poco, cuento contigo.
Sí, bueno, Manolo cuando a mí me intervienen en Argentina, estaban preparando los Juegos Panamericanos de Lima, y bueno, fue uno de los que me vino a visitar mientras estaba internado, estuvo ahí conmigo un rato, y bueno, ahí charlamos, y bueno, me vio que estaba todo bien. Después, obviamente, cuando vine aquí, me iba preguntando también qué era lo que podía hacer, porque bueno, también yo donde hice la recuperación, la primera parte de la recuperación, hasta que el médico que me operó me dijo que podía viajar para León, fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, con bueno, preparador físico de ahí y unos cardiólogos que hay también ahí y que tienen contacto con el cuerpo técnico de Manolo de la selección argentina. Entonces, bueno, también está en contacto y sabe todo lo que hice y qué fuimos haciendo, qué podemos, qué no y cómo estamos.
Oye, tu gran motivación, aunque te perdiste el Panamericano, afortunadamente Argentina se ha clasificado, digo que tu gran motivación este año va a ser ganarte un puesto para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿verdad, Fede?
Sí, como objetivo final obviamente va a ser ese. Hoy yo no puedo pensar como primer objetivo eso, todavía no jugué ni 5 minutos, primero obviamente es entrenar, después es jugar en el equipo y ganando minutos de a poco y tener una constancia para, bueno, luego sí apuntar obviamente como un objetivo final, como uno no va a tener la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y bueno, también jugar mi tercer Juego Olímpico, que sería algo espectacular y algo que no me imaginaba nunca cuando empecé mi carrera deportiva.
Oye, Fede, soy Emilio. Ya sé que tú no querías ponerte malo y estar fuera de las canchas, pero ¿cuánto has hecho indirectamente progresar a ese David Fernández, que es el otro zurdo, que tarde o temprano te tendrá que relevar ahí en Ademar, ¿no?
Sí, bueno, me pone muy contento, ¿no?, por él, que esté también en buen nivel. Obviamente hay veces, parece fácil que uno que esté solo y como que tenés más libertad, que hay veces que es verdad, que bueno, que podés, como que vas a jugar, entonces estás tranquilo de que vas a jugar y que tenés muchos minutos, pero también hay que asumir esa responsabilidad y hacerlo en buen nivel, ¿no? Saber que cuando uno está solo en el puesto, tenés la presión de que tenés que rendir porque no hay otro. Entonces, creo que David lo asumió muy bien y lo está haciendo en gran nivel. Y me pone muy contento por él porque, bueno, desde que llegó al club estamos juntos, o sea, creo que, bueno, yo llego, llevamos 4, va a ser la 4ª temporada que estamos compartiendo el puesto y, bueno, ya somos grandes compañeros del puesto y obviamente me pone muy contento por él porque, bueno, va progresando y está en una edad donde está para dar ese salto de calidad y de nivel, que creo que, bueno, que está demostrando eso.
Te queda un año más de contrato, ¿verdad, Fede?
Sí, yo tengo, bueno, tengo una opción de 1+1, que bueno, se verá en los próximos meses, no sé si es en marzo o por ahí cuando se dice la decisión, pero bueno, por ahora no me preocupa eso, primero, como decía antes, es volver a jugar, tener minutos y empezar a cada vez jugar más y más minutos y mejor, y bueno, y eso, el futuro se verá y veremos más adelante.
Pues te vas a encontrar una banca de Mar de León que está en un gran nivel, que está en un momento tremendo de forma, por lo que has podido ver, me imagino también.
Sí, bueno, están muy bien en la liga y también, bueno, muy bien en lo que es la EHF, que bueno, porque creativos también de pasar a la fase de grupos. Y sí, el primer partido que veo en vivo y en directo aquí en León fue contra Logroño y la verdad que jugaron espectacular, me encantó cómo jugaron con en un gran nivel y bueno, tuvimos una victoria muy contundente contra Logroño, que es uno de los rivales directos para, bueno, las plazas europeas de este año.
Pues Fede, ojalá te empiece ya a convocar Manolo Cadenas, el primer partido es el frigorífico Morrazabanca de Mar de León este fin de semana y sobre todo, que si puedes, que debutes aunque sea unos minutitos en casa dentro de 15 días frente al Balonmano Nava, porque yo estoy seguro que la afición te va a recibir con un aplauso cerrado y de cariño, porque sabes que están entregados a ti y al equipo, Fede.
Bárbaro, muchísimas gracias, ojalá sea todo así como lo contás y que poco a poco podamos volver a, como decían ustedes, a mi hábitat natural, que son las pistas de balonmano, y a lo que me gusta y hice toda la vida, que es jugar este deporte.
Bienvenido, Fede, bienvenido.
Seguro que sí, Fede. Los grandes jugadores, vuestro hábitat es el balonmano, la pista, y tenéis que estar ahí. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos, Fede.
Igualmente, un abrazo grande y saludos a todos ahí.
Hasta luego. El balonmano Vera Vera es el actual líder de la división de honor femenina. No ha podido seguir en Europa al caer eliminado en la Copa de HF, y su técnico Imanol Álvarez, en su segunda etapa, tiene retos por cumplir tras haber dirigido al equipo con éxito en la campaña 2013-14. Hola Imanol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, segunda etapa en el Vera Vera y de momento, ¿qué balance de satisfacción tienes? ¿Estás contento? ¿Hay muchas cosas que retocar?
No, estoy contento. La verdad es que, bueno, en la primera etapa conseguimos el triplete y en esta segunda etapa el año pasado conseguimos Supercopa y Copa de la Reina y, bueno, estoy muy cerca peleando hasta el final en la Liga y no pudo ser. Pero bueno, a ver si este año se nos ha escapado la Supercopa y a ver si competimos hasta el final en las otras dos competiciones.
En esa primera etapa que yo te hablaba, bueno, pues no quisiste seguir por motivos personales, que me imagino que ahora, cuando has retomado, no hay ya ningún problema, ¿no?
Sí, no eran problemas. Acababa de hacer mi primer hijo y, bueno, quería estar más cerca de ellos, y al final ir a San Sebastián, aunque me pilla muy cerca, supone ir todos los días en coche 70 kilómetros para ir y 70 para volver, y, bueno, quería mantener un poco más cercano a la familia. Ahora las condiciones no es que hayan cambiado, los hijos siguen ahí, pero, bueno, cuando me llamó algo me dijo que tenía que volver y decidí volver.
La reducción de la liga, de la división de honor femenina a 12 equipos, genera una liga más dura, pero con demasiadas interrupciones para vosotros, para los técnicos, o no, ¿crees tú que eso no influye?
Hombre, sí que influye, ¿no? Sobre todo yo creo que casa de cara al espectador, pero bueno, yo creo que se miraron cuando se decidió hacer este calendario y se miraron los pros y los contras y se apostó por hacerlo de esta manera. Y bueno, yo creo que aún es demasiado pronto para decidir si está bien o está mal. Yo creo que conseguimos ampliar un poquito más el trabajo de las selecciones, que las jugadoras tengan más descanso, y bueno, al final de esta temporada yo creo que será el momento de hacer balance, a ver si funciona o no funciona. Yo personalmente sí que echo de menos un poquito más los playoffs. Me gustaría que fuera un poco más cercano a los franceses. No sé si hacia ahí tienen las cosas o si puede ser una evolución posible, pero a mí sí que creo que eso le daría un puntito más.
Hola, Imanol, buenos días. Soy Emilio Gordojo. Oye, en la línea que te preguntaba, Luis, yo creo que para un entrenador, y lo miramos solo bajo el punto de vista de tú como entrenador de Vera Vera, evidentemente, si no tienes todas las semanas tu partido, pues a lo mejor lo que es la preparación del equipo se te hace un poquitito más enrevesada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no es lo mismo entrenar en un equipo semana a semana que decir, bueno, pues mira, ahora voy a tener que entrenar en seco porque hasta dentro de 2-3 semanas no vuelvo a jugar. Tú, solo bajo el punto de vista de entrenador, ¿cómo lo estimas?
Sí, hombre, eso es así, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar de sábado a sábado, diseñamos estas semanas así. Ahora toca hacer un trabajo diferente, hay que prepararse bien pues para otro tipo de... Bueno, nosotros hasta ahora hemos tenido Europa, ahora ya no lo tenemos, y sí que vamos a tener más tiempo de descanso, de preparar, y bueno, yo creo que ahí surge un poquito el problema de mentalizar a las jugadoras, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por otro lado, podemos recuperar problemas físicos, podemos tener a la gente más preparada, pero sí que es más fácil que se pueda dispersar, ¿no? Todo ocurre.
Oye, y luego en la línea que tú has apuntado, a lo mejor al ser una competición más reducida, ¿te he creído entender que tú estarías por hacer un playoff final para resolver el título, ya que hay menos partidos y las jugadoras, oye, están todo el año contratadas y hay que darles rendimiento a este tema? ¿Te he entendido bien? ¿Te gustaría? Pues es que a mí me gustaría un playoff en el balonmano femenino, que yo creo que no lo recuerdo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, no sé, no lo he probado nunca, pero yo creo que nos daría otro punto, ¿no? Las otras competiciones, o el básquet, o la liga francesa, por ejemplo, balonmano también tiene esas cosas, y yo creo que a mí personalmente me gustaría, ¿eh? No lo he consultado con nadie, ni sé si sería viable o no, pero a mí yo creo que sí me gustaría, tanto para el título como para el descenso. Yo creo que eso llenaría un poquito más calendario y me gustaría por lo menos probarlo.
Hombre, Imanol, pues a ti te harás más caso que a mí. Tú, a fin de cuentas, eres entrenador de un equipo de arriba. Pues proponlo, bueno, no proponlo si y a tus colegas díselo, oye, ¿y qué os parecería esto? Porque si nos dejamos llevar por la corriente, pues ya sabes aquello de pez
que se duerme,
se lo lleva la corriente,
y sería,
¿no?
Bueno, ¿y posiblemente para el balonmano femenino, más espectáculo, ¿no, Imanol?
Yo, a mí me gustaría, no sé si sería bueno o no, luego habría que ver si sería posible en los calendarios, pero a mí yo creo que eso sería una evolución a día de hoy. Otra cosa es que luego no saldría bien o que nos daría más problemas y pues lo podría rectificar, pero yo personalmente, y entonces te lo digo, a mí yo creo que me gustaría probar esa experiencia también. Y creo que de cada espectador o de cada espectáculo pues sería cosas que son más fácil vendibles también.
Esta temporada hasta 7 caras nuevas en el Vera Vera. ¿Se han acoplado ya? ¿Les queda un poquito? ¿Cómo está la cosa, Imanol?
Bueno, ahí estamos. Yo creo que estamos cada día un poquito mejor. Yo creo que la gente que ha venido nueva, aparte de que ya tiene calidad de sobra, ¿no? Pero le falta pues un poquito amoldarse a nuevas compañeras, como en todos los casos, como en todos los equipos. Y ahora nos falta meter un poquito a Omuyoni, que ya tiene la cita y prácticamente ya puede entrenar como el resto, y Renata, que ha estado posparada hasta esta última semana. Y bueno, yo creo que ya estamos al completo, y bueno, a ver ahora si podemos ver el mejor Vera-Vera en las próximas fechas.
Eso te iba a preguntar, ¿la enfermería ya vacía o, bueno, queda alguna que otra?
Bueno, queda, bueno, vacía creo que no va a estar nunca, ¿no? En ningún sitio pasa, pero sí, yo creo que María Prieto, que ha vino lesionada y aparece que tiene el alta, entonces yo creo que pues tengo ganas de verle con el equipo, de verle jugar. Ahora tenemos a Nekane, que sufrió una molestia, una lesión en la rodilla, que aún no sabemos el alcance de cómo será, ¿no? Después de la resonancia aún no han llegado los resultados. Y bueno, es ella la que está un poquito en el dique seco, pero bueno, como hay que convivir con eso siempre va a ocurrir.
Oye, Imanol, Vera-Vera, aunque tú a lo mejor digas que eso no puede ser exactamente así, ha salido como favorito, me imagino yo, para ganar la Liga, junto con otros equipos. Pero como esos equipos, tipo Rocasa, tipo Guardés, ya han pinchado un poquito y vosotras no lo habéis hecho, yo creo que a lo mejor sí estás en que sois el máximo aspirante para ganar esta Liga de 12, ¿no?
Hombre, Vera-Vera siempre está entre los máximos aspirantes, ¿no? Y está en boca de todos y, bueno, tiene que ser así. Yo creo que de esas cosas no se puede renunciar, hay que ir con esa condición. Pero ya te digo que va a ser muy complicado y cada año mucho más complicado, no solo para Vera-Vera, sino pues para Rocasa o para cualquier equipo que quiera ganar la Liga, ¿no? Reducir la competición hace que se repartan jugadoras, que la calidad se reparta, y este año yo creo que vamos a perder partidos todos los equipos y va a ser mucho más competido. Ahora mismo nosotros estamos imbatidos, pero bueno, si miramos fríamente la clasificación, también hemos competido contra 4 de los equipos que están abajo, ¿no? En este momento, no sé cómo quedarán al final, pero en este momento es así. Y yo pienso que pues sí que ganamos a Gijón en casa bien, pero ahora no hemos jugado ni con Rocasa, ni Guardés, Málaga, ni Elche, que nos toca esta semana. Yo creo que va a ser mucho más competido.
No, yo estoy en eso, de que esta liga, si la sacáis, os va a costar más que otras temporadas, porque yo la percepción que tengo con los partidos que se han visto es que los equipos han aumentado el nivel de plantilla, curiosamente. Además, incluso han incorporado gente de fuera, cosa que no se producía antes. Yo creo que sí que es verdad que os va a costar en determinados sitios ganar. Yo creo que lo apuntabas y creo que va a ser así, ¿no?
Sí, sí, eso es así. Cada año, yo el primer año que vine en 2013, 2014, pues sí que parecía imposible perder en algunos sitios, pero ahora yo te digo que prácticamente puedes perder en cualquier campo, y no solo Vera-Vera, si Vera-Vera o Rocasa, si no estamos bien, si no jugamos a un nivel alto, cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Somos favoritos, pues porque sí, porque tenemos una de las plantillas mejores o de las mejores jugadoras, pero no solo nosotros, también Gijón se ha reportado mucho, incluso Málaga. Y Guardés, que pues ahí José Ignacio está haciendo un trabajo muy bueno, y a pesar de que parecía que no estaba en las quinielas, pues ya ha dado un par de sorpresas. O sea, yo creo que la liga está muy interesante y va a estarlo más todavía.
¿Qué equipo te está sorprendiendo más esta temporada? ¿Tal vez el Liberban Gijón?
Bueno, yo creo que como de Gijón ya hablábamos todos, no me sorprende tanto. Sí que me sorprende, pues como digo, Guardés, ¿no? Los dos resultados de ganar a Rocasa jugando tan bien y ganándole tan fácil, prácticamente sin dejar opciones en Aguarda, y de la semana siguiente no conformarse con eso, ir a Málaga y ganar, pues yo creo que ha aumentado mucho su credibilidad, ¿no? A pesar del pinchazo o de la derrota que tuvo en Aula, pero bueno, Aula ya sabemos que es un campo donde es muy difícil y ganar, y te lo puedo decir por experiencia. Yo creo que ahora mismo destacaría a Guardés, sí.
Estar fuera de Europa te da más tiempo para entrenar al equipo respecto a los otros que todavía compiten. ¿Es una ventaja o no?
No lo sé. El año pasado hablábamos cuando jugamos la fase de grupos de que nos iba a pasar factura. Yo creo que cuando los mejores partidos en la liga los jugamos mientras estuvimos inmersos en la competición europea, ¿no? Las jugadoras también comentamos que cuando juegas en Europa te da un punto más y te exiges mucho más, y eso luego en el campo, en la liga, pues aún arrastras esa exigencia y ese puntito que te da esa competición, ¿no? Yo creo que el otro día también lo vimos en Tenerife. Ahora sin Europa, pues no sé, a ver cómo evoluciona, porque pues sí, vamos a tener más días de descanso, vamos a tener que estar mucho más concentradas y sabiendo que no, que tenemos que estar cada día muy preparadas. No sé exactamente. Yo creo que, por un lado, la lógica dice que vamos a tener más descanso y que va a ser mejor, pero ya veremos si somos capaces de mantener ese puntito de competición.
Oye, Manol, porque, bueno, lo del descanso porque no estás en la competición europea, pues bueno, se puede comprar. Pero a ti personalmente te ha dado por el saco el no seguir en Europa, ¿o no?
Hombre, claro, sí, sí. Nosotros teníamos mucha ilusión por volver a jugar y repetir lo del año pasado, ¿no? De la fase de grupos, lo hicimos muy bien. Yo creo que fueron todos los componentes de ese equipo. Teníamos muy buenos recuerdos de los partidos en Artalecu, por ejemplo, contra Craiova, o la victoria ante Podravka en el Gasca, o ir a jugar con Nikovim y viajar a Dinamarca. Esas cosas hay que jugarlas siempre y hasta el final, ¿no? Eso es una pena no poder seguir. No tuvimos mucha suerte en el sorteo y, bueno, nos enfrentamos a un buen equipo, que a pesar de que yo creo que competimos bien, nos faltó un poquito más para ser capaces de pasar, pero sí, daría muchas cosas por volver a jugar esa competición, sí. O por seguir, claro.
Eso me parecía, que a nadie le gusta que le quiten un caramelo.
No, claro, no.
Y Manuel, tu filosofía de equipo es defender fuerte, correr, aunque la verdad es que este año tienes un mayor potencial de lanzamiento exterior.
Sí, hombre, tenemos muy buenas jugadoras, ¿no? Hemos incorporado jugadoras de lanzamiento, hemos incorporado jugadoras como Emma, por ejemplo, o Ada, pues que es capaz de hacer jugar y jugar muy bien. Y, bueno, la filosofía, a mí me gusta defender y correr, pero también me gusta jugar el ataque estático bien, ¿no? Y por eso tenemos jugadoras para los dos campos, ¿no? Sí que es cierto que Vera, pues tradicionalmente es un equipo que defiende y corre, y bueno, al final eso, como cualquier entrenador sabemos, o con los entrenadores sabemos, que si quieres ganar campeonatos, si quieres ganar cosas importantes, tienes que defender, ¿no? El equipo que gana siempre es de los que mejor defiende y mejor portería tiene. Y a partir de ahí, correr te da el recurso de meter goles, no digo fáciles, pero sí con menos exigencia, y te permite atacar en estático con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, esa es la manera de jugar que nos gusta.
Antes hablábamos de Europa, de la Copa EHF. Desgraciadamente España, bueno, pues no ha podido meter en los últimos años nadie dentro de esa fase de grupos de la Champions League femenina. Y la verdad es que tal y como se pone de cara al futuro, no te voy a decir que sea imposible que nuestro balonmano se meta en esa Champions, en esa fase de grupos, con los cambios que vienen, ¿eh, Manuel?
Sí, es complicado. Yo creo que nuestra liga no está a ese nivel, ¿no? A todo el mundo nos gustaría jugar y creo que sería importante, porque estar ahí, o por ejemplo haber estado nosotros en la fase de grupos, o a ver si Rocasa es capaz de conseguir meterse, porque eso al final nos da puntos a la liga, a la competición, y para todo el mundo es mucho mejor, ¿no? Yo creo que el recuerdo que tengo de haber jugado esa fase de grupos fue muy bonito, pero cuando jugamos con Vardar o con Larvik, pero ahora mismo hay que ser realistas y estamos un puntito por detrás de eso, ¿no? No sé lo que nos costará. Yo creo que sí que estamos mejorando y la liga va aumentando, va mejor, pero aún yo creo que no estamos cerca de eso, me parece.
Sí,
yo,
Manuel,
creo que nuestra competición sí es la EHF, y debemos aspirar, pues tanto con nosotros o Rocasa o los equipos que estén arriba, deben aspirar a jugar los próximos años esa competición, y bueno, y ahí estar empujando y estar mordiendo por estar lo más arriba posible.
Sí, porque yo creo que en la línea que tú apuntas, la competición española está ganando, se ve claramente, está ganando en competitividad, pero, Imanol, respecto a Europa, nos hemos distanciado más, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no es tanto de mérito nuestro, en el sentido de que nuestra liga está mejor que estaba. A mí me parece que es mucho más competida que hace 5 años y los equipos tienen más nivel, o por la reducción o por lo que sea. Pero lo que es cierto es que en Europa pues están dando pasos, solo se han dado más grandes que nosotros, ¿no? eso es una realidad. A mí me parece, yo veo los partidos, veo el ambiente que hay en los pabellones y me parece que esa organización de los clubes y todo eso, aquí a nosotros que tenemos mucha voluntad y queremos hacer mucho muy bien las cosas, pero todavía no estamos cerca a ese nivel. Si dijéramos lo contrario, me parece que nos estaríamos engañando, ¿no?
Oye, porque también decimos, perdona Luis, también decimos que hace falta un apoyo desde los clubes, desde las directivas, para llenar las canchas. Hablamos primeramente, lógicamente, del balonmano masculino, que es el que a lo mejor tenga un poco más de repercusión, pero en el apartado de las chicas, tú como entrenador de club ya tienes bastante con el banquillo, pero Vera Vera hace mucho por captar nuevos acólitos para nuestro balonmano, en este caso de chicas.
Sí, yo creo que el sur sí que lo hacen. Yo no sé si yo tengo la suerte de que estoy en Vera Vera y Vera Vera es un club que en ese sentido se mueve mucho y tiene una masa o la gente responde bastante, ¿no? Cuando hay partidos buenos, importantes, siempre vienen, ¿no? Eso es un hecho. No sé si no es suficiente. Yo creo que en Europa la gente viaja, se mueve mucho más o hay otro tipo de apoyos. Yo creo que los clubes aquí en la liga pues cada día trabajan mejor en ese sentido también, ¿no? El tema de las redes sociales o el tema de la comunicación, que creo que son cosas muy importantes y que pues del siglo XXI y en el momento en que estamos, yo creo que son cosas para ganar adeptos, la televisión, las retransmisiones y cada vez sean mejor, la difusión a través de los medios de comunicación, eso es importante. Yo creo que el producto que tenemos es bueno y el espectáculo que vas a ver un partido de balonmano de chicas es bueno. Y la gente que va, o yo los amigos que tengo que van, siempre vienen y quieren repetir, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la herramienta o el modo de venderlo mejor, me parece a mí.
Sí, pero estarás conmigo en que con todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel de clubes, a nivel de mejorar la sistemática de las jugadoras y demás, es un poco, digamos, decepcionante ver que tú vas a un montón de canchas donde hay poco público, hay que reconocerlo.
Sí, la verdad es que sí. No sé eso cómo se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Tenerife, pues el campo estaba muy frío. Pues yo creo que hay cosas que a las que como club no se dan importancia, pues la música o no sé, es quizás una tontería, ¿no? Pero hay de pequeños detalles de que cuidándolos, pues se podría conseguir. Yo veo, por ejemplo, me gusta mucho fijarme en el baloncesto, en las cosas que hacen en el básquet, y ahí se invierte mucho dinero en ese tipo de cosas, ¿no? Igual por ahí tendríamos que hacerlo. Ya sé que las economías de los clubs ahora mismo la mayoría muy justo como para pensar en esas cosas, pero ya a lo mejor pensando en esas cosas conseguimos atraer más gente, traer más recursos, ¿no? No lo sé.
Pues ojalá, Emanuel, nuestro balonmano femenino siga creciendo, que la liga seguro que va a ser un éxito con esa gran competitividad, 12 equipos, y que no va a ser fácil para nadie ganar un título de liga. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Llega en De Rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy en nuestro programa con nuestro buen amigo, la voz del balonmano femenino y del Fútbol Club Barcelona en Champions, en Televisión Española, Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te parece la actuación de España en la Golden League? ¿Satisfecho? ¿Te da esperanzas? ¿Qué opinas?
Bueno, yo estoy absolutamente maravillado con la respuesta de un equipo que ya nos fascinó en el último europeo y que, bueno, pues parece que de la mano de Jordi Rivera, introduciendo los cambios que se tienen que introducir en función del estado de forma de los jugadores que él considera que tienen que ir en ese momento dentro del grupo, pues está ofreciendo unos resultados muy buenos, ¿no? Y que, bueno, nos hacen ser moderadamente siempre optimistas de cara a las futuras competiciones, ¿no? Es lo que decimos siempre. Hay portería, obviamente, con Gonzalo y con Rodrigo. Hay juego por los extremos, hay juego en el pivote, hay primera línea y lanzamiento exterior, o sea, que todo eso combinado con la dirección en la banda de Jordi Rivera y su equipo técnico, pues que en este caso, por cierto, pues tenía, creo que a Rubén Garabaya de segundo, pues obviamente eso hace que uno tenga que ser, sí o sí, optimista, ¿no?
Hombre, soy Emilio, la lección más importante de este torneo es que la velocidad de crucero de la selección nacional se mantiene.
Sí,
un nivel de regularidad. Antes, ya sabes, hacíamos mucho la goma,
sí,
nos daba un partido malo y era malo a más no poder. si te salía uno bueno, te salías. Pero yo pienso que de un tiempo a esta parte te puede acompañar o no el éxito, que eso a fin de cuentas son pequeños detalles, como dice siempre el maestro Román, ¿no? Uh-huh. Los pequeños detalles son los que te resuelven una cosa o te la quitan. Y sin embargo, el equipo español, yo creo que esa velocidad de crucero la mantiene. Tiene una serie de puntos fuertes, juega de formas variadas, eso a Jordi le gusta mucho. Yo lo apuntaba antes, a mí estéticamente eso de los dos zurdos en primera línea me chirría un poquito, pero luego la efectividad me hace decir, pues ya no me chirría tanto. A lo mejor juegas a eso, yo qué sé. Si no tenemos tirapiedras para el lateral derecho y para el izquierdo, pues chicos, tendremos que buscarnos la vida como no lo hemos buscado tanto con los pequeñitos, como digo yo, jugando ahí a lo que jugamos nosotros. Pero la primera lección que yo veo de eso, que es, aunque sean de calidad, solo han sido dos entrenamientos, el problema es que Jordi no va a tener muchos más entrenamientos. El torneo de España y a jugarte las alubias en la competición oficial. Pero
como
esa
todos,
velocidad...
No,
me, decir, no, que, como, no, no, que, como
que,
todos.
Que es que todas las selecciones deben estar igual, ¿no? Porque las fechas son las que son.
Hombre,
no. Por el medio,
todos,
¿no?
Todos.
Es que tú fíjate, Ángel, por ejemplo, la Bundesliga termina más tarde que la Copa Sobal.
Además.
O sea, que tendrán menos días de concentración.
Imagínate, por eso digo que, a ver, si todos jugamos en las mismas condiciones, las fechas de la IHF son iguales que las del IHF para todos, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que decía también Emilio, yo creo que la Golden League, una lección que nos deja, es que hay que aprender cómo no perder un partido que ganas de dos, ¿no?
Ahí.
Esa es la gran lección.
Los
que te
errores
deja
no forzados que dirían los maestros del tenis, ¿eh?
Correcto. Aprender de eso también está bien, o sea, haber tenido esas sensaciones, ver que a equipos poderosos, pues como Francia, ya no tienes que jugar de forma cohibida, ya le puedes jugar de tú a tú. Obviamente, pues todo eso te refuerza, ¿no? Yo creo que España sale muy reforzada de este fin de semana como equipo, ¿no?
Es que además, Ángel, no solo es esto, es que el refuerzo de este año que viene pasa por unos Juegos Olímpicos y nosotros
sí,
ya no nos podemos permitir no estar en Tokio. Ángel.
Cierto. Sí. Ese es el... el lastre, ¿no? Es decir, en función también de cómo consigues esa llegar sobre todo a esa parte de la temporada, ¿no? Y obviamente pues el balonmano siempre es una apuesta de medalla en todas las quinielas y tiene que seguir siendo, ¿no? Al menos el masculino, ¿no? Y ojalá también en esa apuesta pueda entrar tal día como hoy el femenino, ¿no?
Oye, y también, perdona, Emilio, sí. Y también se incorpora con nosotros Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Perdonad, que es que, mira, entre que ayer acabé a la una del fútbol. En cambio de horario estoy un poco todavía para allá.
Bueno, estábamos hablando de la Golden League, valoración del equipo español. ¿Qué sensaciones te han quedado?
A mí muy buenas, sinceramente. Creo que veo un equipo tremendamente competitivo. La única lástima es no haber podido rubricarlo con el triunfo, ¿no? Y mira que el Bayern lo tuvo completamente en la mano. El mérito habrá que darle a los franceses que no se descolgaron del partido, pero a mí, por ejemplo, el encuentro de Noruega me pareció tremendamente solvente y el de Francia, vamos, fantástico. Solo faltó el broche de ganar, ¿no? Me gusta mucho cómo determinados jugadores se han recuperado, yo diría que no para bien, sino para mejor, en cuanto a sus prestaciones y las posibilidades que puedan dar al equipo. Y me refiero básicamente al caso de Jorge Maqueda, ¿no? Él mismo reconocía que quizás con los años está consiguiendo un punto de un pozo de madurez que le hace evitar aquellas situaciones un poco alocadas que tenía en determinados partidos, y ahora mismo todo lo que aporta creo que le hace merecedor de tener un sitio fijo en el lateral derecho. Fijaros la competencia que hay en ese puesto, las posibilidades que se nos ofrecerían, y ahora mismo yo creo, veo difícil que nadie pueda sacar a Maqueda y a Alex Dusevallejo por esa versatilidad que ofrece además Dusevallejo para poder jugar como central, ¿no? Hay muchas lecturas posibles, pero a mí francamente me ha parecido un test muy 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 positivo, y por cierto, de los hispanos en Argentina también genial, ¿eh? Yo también creo que ahí hay que destacarlo.
Sí, además, ¿qué tal, chicos? Muy buenas desde Valladolid. A mí, el efecto autoridad que provoca que España haya hecho este papel en esta Golden League, ¿no? Porque hay cuando vas a una gran competición, leas europeo, mundial, obviamente Juegos Olímpicos, siempre tienes que transmitir cierto mensaje al contrario. Y lo que se deduce de esta Golden League es que Dinamarca parece desaparece, Suecia tiene épocas doradas, épocas de ostracismo, Noruega igual, Polonia, Hungría, pero Francia y España siempre están, siempre van a estar ahí contando, y sabes que por muchas generaciones que pasen, aunque sean periodos de transición, Francia y España van a dar guerra, van a ser equipos que te pueden ganar y que van a infundir respeto al contrario. Yo creo que es una lectura que se puede sacar muy fácilmente, ¿no? Que España está en un cambio generacional, o va a estar próximamente en un cambio generacional después de los Juegos de Tokio, sí, pero con ese cambio generacional, España te puede ganar un torneo.
Tú fíjate una cosa, hablabas de Dinamarca. Dinamarca sin Mikkel Hansen y esa misteriosa lesión que tiene, creo que tuvo un derrame cerebral o un golpe cerebral, Dinamarca no es la misma, ¿eh?
No, claro, por eso digo que Dinamarca depende de un jugador y sus complementos. España no, España es un equipo.
Por eso apuntaba Juan Carlos el tema de que la solvencia, la velocidad de crucero que ha alcanzado este equipo nuestro, porque no tenemos unas grandes estrellas.
Pero es una velocidad de crucero mantenida desde hace 15, sí, 20 años.
Pero eso es lo que es positivo, el que tú lo mantienes.
Que nos la pegamos con los Juegos de Brasil, bueno, correcto, pagamos el peaje del preolímpico fuera de casa.
Es que en esto, como yo siempre digo, esto no es una tómbola, aquí no te regalan los títulos ni las clasificaciones. El balonmano es muy puñetero, con perdón, a la hora de clasificar equipos. Hay otros deportes, chico, que se clasifican los 8 primeros, los 15, vete todo a saber. Pero yo le quería preguntar, Ángel, ¿por qué se tiene que retirar Raúl Entrerríos próximamente con la cantidad de cosas que hace bien, Ángel? Cuéntamelo, díselo a Pasqui, dile, no le mandes para
a Pasqui, no, que se lo diga a Raúl, que eres distinto.
A ver.
Porque tiene cuerda todavía.
No me mates.
Eso es verdad.
Todavía, si me retiran a mí, lo entiendo, pero al Raúl Entrerríos...
Oye, no. el que sí que va dando un paso para atrás, Javi, es Nikola Karabatic, porque poco jugó contra España.
Ya, pero es que Nikola Karabatic estaba jugando a nivel top. Yo recuerdo aquella final famosa del robo al Portland San Antonio con Montpellier.
Y hablas del siglo pasado.
De cascorro, o sea, es que lleva muchos años. Es que lleva muchos años. También, por ejemplo, nosotros, y se me ha olvidado un poco apuntillar, ¿no? El único llamadlo como queráis. Veo que el lateral izquierdo está no al mismo nivel que el resto de líneas del equipo nacional.
Se lo he dicho a Luisito antes, sí.
Claro, me encantó ver cómo Joan Cañellas, por ejemplo, el día de Francia, sí volvió a recuperar una aportación muy interesante. Pero yo espero que hay que dar un paso adelante. No sé si con Alejandro Costoya. Yo supongo que ya sabemos lo que puede hacer. Ahí quizás sea la línea donde nos falta dar otro puntito más para esa velocidad de crucero que hablabais global. Que esté en todas las líneas, bueno, de una forma uniforme.
Se lo decía yo antes a Luis, lo del lateral diestro, digo, Jordi no ha confiado mucho, de hecho Costoya prácticamente no jugó, Goñi tampoco, hombre, es verdad que tenemos todavía convaleciente a Dani Dusevallejo, que se supone que es el futuro para esa demarcación, para ese puesto, pero no confío mucho, prefiere los polivalentes, Raúl Entrerríos, Cañellas, que pueden jugar igual de central que de laterales, pero ya que no tenemos el tirapiedras, pues habrá que confiar en lo que tenemos, y de momento no lo veo, ¿eh? Fíjate, y si no, que me llamen al Azcue, ¿verdad, Javi? Por ejemplo, que está como una moto.
Fijaros en Francia, ¿no? Mete a este chico de Thion Prandi, que es brutal. O sea,
levanta... pero ellos tienen de pronto unos tirapiedras que yo no sé de dónde los sacan,
claro,
Javi.
Porque
trabajan muy bien, Emilio, en las categorías inferiores.
Pero salen muchos.
No sé. Bueno, y luego fíjate que la aportación que decís de Joan Azcue, por ejemplo, son otras variantes, o jugar con Alex Dusevallejo en el central, ¿no? Es ese estilo más jugón que a lo mejor a falta de argumento de lanzamiento de 11 metros que no lo tenemos, pues vamos a buscar otras alternativas, ¿no? Bueno, pues igual por ahí es una posibilidad que hay que explotar, ¿no? Si tenemos ese talento, ¿por qué no lo vamos a explotar?
Por cierto, menudo enfado que se pudo ver a través de televisión de Jordi Rivera al terminar el partido, al terminar los lanzamientos de 7 metros con ese lanzamiento pegado a la cabeza de Gonzalo Pérez de Vargas de Prandí, ¿eh?
Ahí es cuestión de subjetividad, me claro, imagino yo, claro. El tema del reglamento, ¿no? Si hay intencionalidad o no hay intencionalidad, ¿no? Eso va a criterio arbitral y sí, tú puedes ver como todos que, o el propio Jordi, que no fue muy ortodoxo y quizá hasta reprochable, pero no, eso a fin de cuentas hay una pareja ahí que es la que decide, ¿no?
Sí, los daneses que son como tener una tía en América, siempre están igual.
Yo sigo diciendo lo mismo, a los árbitros daneses no les gusta el juego español, pero lo tengo muy claro desde tiempo inmemorial.
Sí.
No les gusta cómo jugamos al balonmano. Nos pitan pasivos en cuanto pueden, nuestros palos son palos de un fuerte de Comanche, y los de los rivales, chicos, son hermanitas de la
caridad.
Hombre,
la verdad es que la exclusión de 2 minutos última es que de un Guardiola fue de risa, ¿eh?
Sí,
pero tú veías a nuestros jugadores que digo, les van a echar por risas, porque es que se reían como diciendo, pero ¿cómo me puedes pitar esto, hombre? Bueno, pero aparte de esto, no teníamos que haber llegado ni a esto, ni a los penaltis, si no fallamos 4 o 5 contraataques claros, que se los metemos al portero.
Yo también os digo una cosa, Emilio, que si es verdad, o sea, a ver, ¿por qué no aprovechas un torneo como la Golden League para instaurar definitivamente el VAR en el balonmano? Es decir, decir si realmente esa acción que protesta Jordi se puede revisar, o la exclusión de Guardiola se puede revisar y que los propios árbitros se den cuenta que la han pifiado. O sea, pero si para eso están estos torneos, ¿no?
Yo te pongo el dinero y lo preparas tú, pero eso lo va a tener que hacer la EHF o la IHF internacional. Nosotros no.
Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos.
El mayúsculo escándalo en Donostia, con uno de los exmiembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano, sigue generando noticias. Como ya os venimos contando, desde hace meses se trata de un hombre muy cercano del círculo de confianza del actual presidente de la Federación Española, Francisco Vidal Blázquez García, como es el presidente de la Federación Vasca, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano. El pasado jueves 26 de septiembre, según me cuentan, Gregorio Villoria acudió a declarar al juzgado de San Sebastián para ratificarse en la ampliación de la querella que fue admitida el pasado mes de junio por la jueza. El abogado del señor Ruiz de Cenzano no acudió al acto. El señor Ruiz de Cenzano ha cambiado, por cierto, de abogado, ya que el anterior, el señor Agustín Aranguren, que parece ser ha renunciado a la defensa del señor Ruiz, puesto que era el presidente del Comité de Competición y asesor jurídico de la Federación Vasca de Balonmano. Además, parece ser que su empresa, Afianza, realizó la contabilidad de la federación en los años 17 y 18, una clara incompatibilidad de intereses. Parece ser, según se dice, que no es la única incompatibilidad. También la exdirectiva de la Federación Vasca de Balonmano, María Tato, dimitió como directiva, ya que, según nos cuentan, se denunció en una asamblea la incompatibilidad existente entre su cargo y que su empresa Afianza, de la que es socio el señor Aranguren, facturaba a la Federación Vasca de Balonmano, lo cual es incompatible. El fiscal del caso, me cuentan, ha presentado un informe a la magistrada, por lo que habrá más noticias próximamente.
Mira, Luis, soy Emilio. La situación de este ya expresidente de la Federación Vasca sigue estando en la línea en que tiene que estar, bajo la jurisdicción de la justicia. Es lenta, lo sabemos. Tú estás poniendo muchos meses atrás una ampliación de querella, un montón de cosas. Pues vamos a tener que seguir estando a lo que digan los jueces en su momento. ¿Qué pinta mal? Con todo lo que aportas, evidentemente, y si se han aceptado todas las ampliaciones de cosas que se le piden al señor Ruiz de Cenzano, pues lo tiene en chino filipino. Pero vamos a ser prudentes y dejar que acabe la justicia, cuando sea, es que no sé cuándo. De momento, yo creo que el balonmano vasco, pues a lo mejor se merece seguir caminando por unos caminos, perdón por la reiteración, un poco más claros, ¿no? Uh-huh. Que no, porque es que no será bueno, me imagino, toda esta situación para el balonmano de esa parte de España.
Javi, hablábamos de la Golden League, pero también de ese torneo Cuatro Naciones en Argentina. Uh-huh. Qué buena sensación da la generación que viene detrás.
Claro, pero es que es lo que os decía, es que están jugando esto, o sea, este ha sido el peaje del el peaje bueno, en el sentido positivo de haber perdido, como dicen algunos, competitividad global en cuanto a clubes en la Liga Sobal. ¿Qué ha pasado? Que los jóvenes tienen minutos y los jóvenes tienen calidad. Y cuando tú reúnes calidad y minutos, pues progresas adecuadamente y te salen talentos de con muchísimo balonmano. O sea, John Tarraceta, John Azcue, David Fernández, que este año, por cierto, aprovechando la lesión de Vega León, está también creciendo agigantadamente. Jaime Fernández, es que hay muchísimo talento. Joan Ledo, Sergei Hernández, es que son jugadores que en cualquier momento podrían estar perfectamente en los hispanos A, si queremos poner A y B, y yo creo que además rindiendo sin ningún tipo de problema. Es decir, vamos a sacar esa lectura positiva. Tenemos gente, tenemos generaciones, tenemos balonmano para mucho tiempo, ¿no?
Por cierto, no, si no lo digo, no me puedo morder la lengua. En el torneo internacional de Argentina, allí estuvo el ínclito presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Paquito Blázquez de Medallitas, y por fotos que se ven, pues es una cosa que, en fin, ya lo hemos venido comentando en otras ocasiones, que este individuo ha venido al balonmano a servir, si no servir, pues en fotos que estuvo allí, en actos con los directivos de Argentina, es curioso, va con la selección española de balonmano y a esos actos en su chaqueta lleva la insignia del Comité Olímpico Español en vez de la insignia de la Real Federación Española de Balonmano. Ya sé que su gran ilusión, que todo su empeño es servirse del balonmano español para intentar llegar a la presidencia del Comité Olímpico Español, donde, por cierto, querido Medellitas, no lo vas a tener fácil. Allí, pues, la insignia, insisto, del Comité Olímpico Español en vez de la Federación, porque me imagino que ese viaje lo pagaría la Federación Española de Balonmano, y él estaba allí en Argentina, en San Juan, con la absoluta B, y es Federación Española de Balonmano. Otra cosa es cuando va con el Comité Olímpico Español. Pero bueno, como ya sabemos sus maniobras, que aprovecha a todos los viajes que va, no solamente para reunirse con la federación correspondiente de balonmano del país, sino que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también con el Comité Olímpico correspondiente, pues me imagino que está en campaña y que sigue RQR en ese intento, aunque insisto, queridos medallitas, no lo vas a tener fácil.
Yo, la verdad, Luis, cuando me comentaste el detalle de la insignia del COE en vez de la Federación Española, no había caído, yo no había reparado en esos detalles así, tú eres más observador en eso, pero no me sorprende, él está en campaña desde hace tiempo por escalar los peldaños del Comité Olímpico Español, como tú dices, bueno, va a dejar el balonmano probablemente, pero como coja el deporte en general,
bueno.
ya te he oído.
Cerramos pero, el kiosco, que ya nos pide confesar.
Pero yo por contactos con otros presidentes con los que tengo relación, presidentes nacionales que están en el Comité Olímpico, lo que más les está molestando de esta actitud, oye, cualquiera se puede, digamos, hacer campaña para lo que quiera, para maestro del barrio, para lo que tú quieras, pero es que les sienta muy mal que se vaya autoproclamando el heredero natural y elegido por el señor Alejandro Blanco, actual presidente, lo cual, señor presidente de la Federación de Balonmano, es literalmente mentira. El propio Alejandro Blanco, en declaraciones públicas, ha dicho que él ni ha dicho que se vaya a retirar pasado mañana, se retirará algún día, es evidente, que no ha proclamado ningún delfín porque no es su papel y que en su momento habrá unas elecciones internas dentro del Comité Olímpico Español en el que, bueno, pues usted también estará, pero habrá más. Y va usted con las medallas por delante y llamando a todas las puertas como que es el elegido.
Emilio, que alguno es el...
El ego lo tiene subido, ¿no?
Es el rey del colutorio
ya,
pelviano.
Ya.
¿Eh?
Bueno, eso también.
Y que trata de sacar provecho. Bueno, que el Bidasoa renovando a jugadores ante las futuras posibles ofertas foráneas, Javi.
Normal. Bueno, pero si tienes sustento, te va todo bien y convences a la gente está a gusto, pues bueno, pues tienes muchas posibilidades, ¿no? No sé qué nivel económico está manejando ahora mismo Vidasoa, lo desconozco, pero lo que es cierto es que lo que está consiguiendo Jacobo Cuetarano parece ya fruto de una casualidad del pasado curso y salvo el partido de Pamplona, que lo tuvieron más perdido que otra cosa y al final incluso salvaron los muebles, está siendo una temporada de nuevo... Bueno, pues espectacular, ¿no? ¿Esto consigues que luego renueve? Pues mira, mejor que mejor. Yo me alegro mucho por el balonmano Vidasoa porque creo que es un histórico de esos que nunca debe faltar. La parte alta, además, ¿no? Del balonmano de España.
Y además, sí, Javi Luis, que sí. Está destacando en Europa, ¿eh? O sea, que va líder de su grupo. Sí.
Y que está plantando cara a equipos quizá con más pedigrí en este momento, como sabe Hove o Sporting, y que bueno, que ya veremos, ¿no? Si puede pasar ese cruce con el Dinamo o con el GOG, porque el Blok se ha descolgado un poquito, pues oye, cuidadín, ¿eh? O sea, que es un equipo ahí y también que en Europa no desentona.
Eso te iba a decir, Ángel, que qué importante es mantener el bloque que funciona. Ya lo han hecho este año y desde luego. La mentalidad es el entrenador renovado, los Coldi, Odriozola renovado, los importantes renovado y seguirán renovando, eso es fundamental.
Sí, claro, y aparte pues tener una buena portería como siempre, un buen juego combinativo y creer en una idea, ¿no? Porque yo creo que si tú crees en el proyecto de Jacobo Cuétara y le das pues eso, esos mimbres para que lo pueda llevar hacia adelante, pues ahí está la realidad de los hechos, ¿no? Subcampeones de Liga el pasado año, dando la cara en Europa con de aumento sin ninguna derrota, con 4 victorias y un empate y líderes de su grupo y bueno, pues ya veremos hasta dónde pueden llegar, ¿no? En todo caso, sí que, como dice Javi, el trabajo bien hecho pues tiene sus frutos, ¿no?
Javi, Bahrein, Juegos Olímpicos, Qatar, después de mucho tiempo fuera, ¿Valero Rivera Padre, como se habla, puede dejar definitivamente el banquillo? ¿Tú te lo crees?
¿Te atreves a asegurarlo?
¿Tú te lo crees? ¿O lo ves?
No, pero vamos, es que no sé, no estoy en la cabeza de Valero, ¿no? Un hombre que lo ha ganado todo, pues no sé qué tipo de motivaciones puede tener. Económicas creo que tampoco tenga una gran necesidad, ¿no? Pero bueno, el gusanillo de entrenar, lo que pasa, claro, es que en aquellos sitios tan exóticos, yo es que el recuerdo de Qatar que tengo no es que sea maravilloso, ¿no? Entonces, no sé, vamos, me intriga un poco, ¿no? Pero bueno, tampoco me extrañaría.
Bueno. De todos modos, mira, hablabais de Bahrein, ¿no? ¿Quién entrenó o quién puso la primera semillita para que Bahrein esté ahora mismo donde está, ¿no? ¿Recordáis que quién es el segundo del Barça de esta temporada, ¿no?
Fue Fernando Barroso. Sí.
Pues Fernando fue el que puso gran parte de este éxito, se debe sin lugar a dudas a él. Entonces, hay que al César lo que es del César y a Barbeito lo que es de Barbeito,
Ya, pero aquellos jeques de los cataríes les sienta muy mal no ganar todo, porque como lo tienen todo a precio de petróleo,
bueno.
Entonces Valero se lo va a tener que mirar, se va a tener que tentar los bolsillos, porque...
Bueno, pero Valero siempre...
Ya sé que está por encima de estas cosas, pero bueno, no es lo mismo tener tú la sartén por el mango a que te hayan cogido el mango, ¿eh? Y en este caso se han quedado terceros.
Bueno, pero...
Bueno, no sé, chico, creo que tendrán derecho tercero a ir a un preolímpico, ¿no?
No
tiene posibilidad.
Creo recordar que...
Directamente Bahrein, eso
que
ya
directamente
sabemos.
Bahrein. Y no sé si tiene plaza...
¿En algún
porque este era el preolímpico ya. Entonces me parece que se quedan fuera.
Sí.
Con lo cual se quedan fuera definitivamente.
Pues entonces lo tiene Valero.
¿Por el Mundial tampoco puede entrar?
Por el Mundial yo creo que tampoco. Uh-huh. O sea, es decir, hasta donde yo sé, el preolímpico fuera y por el Mundial, hombre, salvo que sea campeón.
Claro.
Es la única posibilidad que le queda, ¿no? Pero vamos, que se le complica mucho mucho el tema. Por cierto, la próxima semana hablaremos de la Federación Gallega y su ínclito presidente, Bruno López.
Que
la está liando parda.
Está distraído Luis, ¿eh?
Yo pensé que iba a hablar del gobierno, pero no, va a hablar de la Federación Gallega.
Del gobierno mejor no hablar, porque si le juntamos el gobierno con esto salimos corriendo. Así que, en fin. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que os haya llamado la atención esta semana que queráis destacar?
Bueno, yo creo que hay que centrarse mucho este miércoles en ese partido en Flensburg, entre el Flensburg y el Barça, que va a aclarar mucho el grupo A, y veremos si el Barça es capaz de defender su liderato en Alemania, y más allá de eso, pues bueno, poca cosa más, ¿no? Que regresa otra vez la Liga Femenina el fin de semana y estar pendientes de los resultados, ¿no?
No, Ángel, y sobre todo lo que antes hemos esbozado un poquito, Flensburg el Barcelona, pero 48 horas después a Logroño.
Por eso.
Es un tour de force ahí esta semana, que a ver cómo lo cogen, aunque comentábamos, hombre, estamos a comienzos de temporada, si ahora no están frescos, ¿cuándo van a estarlo, no?
Pero... Tienen 17 jugadores, Emilio, no lo olvides.
Sí.
Y siempre en cada partido tienen que descartar
mucho
a uno.
Claro,
y el último descartado fue todo un Jure Dolan hecho. O sea que cuidado, que las rotaciones también demuestran que el equipo ahora mismo, pues la maquinaria está funcionando y está bien engrasada. Ahora, ¿se va a poder mantener eso pues a final de temporada en Colonia, que es el
como
el
decía
gran objetivo,
Luis,
¿no?
En el mes de marzo-abril es cuando te vienen las apreturas.
Exacto. A ver cómo va a acabar pues lo de siempre. siempre el mes de enero, ¿no? ¿Qué jugadores van a venir tocados o no? Bueno, pronto va a recuperar, imagino, también a Casper en el extremo, entonces ya no son 17, son 18. Bueno, en definitiva, que Xavi Pascual, bendito problema, ¿no?
Por falta de plantilla no va a ser. Sí,
exacto, sí. Exacto.
Bueno, pues terminamos nuestra tertulia. Javi, un abrazo, amigo, hasta otro día.
Como siempre, gracias.
Hasta luego. Y Ángel, también, un fuerte abrazo, amigo. Nos hablamos otro día, venga.
Igualmente.
Hasta luego. Vamos terminando programa, cerramos edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y su guinda, sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, magníficas impresiones de España en el torneo de la Golden League. Ganamos a Noruega, subcampeón del mundo, y empatamos a Francia, todopoderosísima, ¿verdad? Después de ir ganando la mayor parte del partido, bueno, palmamos por penaltis, pero lo de menos. Buenas sensaciones, ya te digo, hay cosas que retocar, como todo, pero intentar revalidar el título de campeón de Europa que tenemos no parece una quimera. ¡Avanti, muchachos!
Cerramos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Emilio, la semana que viene, más y mejor.
Por supuesto, como siempre, y especial atención a lo que hemos apuntado. Ese partido de Flensburg para el Barcelona. Y ver qué es lo que nos cuentas el viernes a las 7 con el Logroño y el Barça. Que sé, si hay partidos buenos aquí en España, ese será uno, digo yo.
Pues estaremos pendientes de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, de la Liga Sobal, de la División de Honor Femenina, de la Champions y, por supuesto, insisto, de todo lo que se produce en nuestro mundo del 40 por 20 en el mundo del balonmano. En una semana nos vemos próximo lunes aquí. ¡Adiós!